lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días a todos y a todas nuestros radioyentes. Un jueves más nos encontramos en los estudios de Radio Sintonía de 12 a 1 haciendo nuestro programa desde Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Es un programa que hacemos porque nos gusta prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud mental.
No dejas de luchar.
Bienvenido a Lo Bello que es Vivir.
Nunca pierdas la ilusión. Nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor.
Hoy estamos aquí en los estudios de Radio Sintonía, Fátima Pérez.
Muy buenos días, Ana.
Eleonora Blanco.
Días.
Yamilei García.
Buenos días.
Miriam Cisse.
Muy buenos días.
Eliseo Fernández.
Buenos días a todos.
Y la que les habla, Ana Rodríguez. Y en el control técnico tenemos a Ricardo Araujo. Buenos días a todos.
Sabrás lo bello que es vivir.
Pues hoy tenemos el placer de contar con unos invitados muy especiales, como son don Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias.
Buenos días.
Doña Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura.
Buenos días.
Doña Jessica de León, consejera del Cabildo de Fuerteventura, buenos días.
Muy buenos días.
Y del gobierno.
Del gobierno, perdón, ya con los nervios del día. Y don Manolo Miranda.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Y no olvidar nuestra queridísima presidenta de Asomasame, Ana Trujillo.
Muy buenos días.
Hoy la verdad que es un día muy emocionante para nosotros. Y no estamos acostumbrados aquí a tener tanta gente en el estudio.
Es un lujo.
Es un lujo.
Es un lujo contar con todos y que vean nuestro trabajo y nuestros proyectos. Entonces, muchas gracias por estar.
Agradecido, verdad que sí. Antes de empezar el programa, yo también quería agradecer hoy a las palabras de Santiago Travieso de esta mañana, porque iba en el coche escuchando la tertulia y la verdad que nos dedicaba unas palabras con mucho cariño y se habló de la realidad de la salud mental de Fuerteventura de una manera muy, muy natural, muy clara, muy directa, ¿no? Muy humana, muy cercana. Y también recordar estas palabras que decía uno de los tertulianos, que Asomasame surgió hace pues 23 años ya, y surgía por esa unión de esas familias que no tenían recursos, que no sabían dónde ir, que se sentían solas y se unieron, y esa fuerza pues dura ya 23 años. Aquí ustedes son parte de las familias que comenzaron al principio, y quería hacer esa pequeñita mención antes de empezar. Y Santiago, muchas gracias por esas palabras con tanto cariño.
Mi corazón siempre estará.
Pues le recordamos, como cada jueves, el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-532400.
Nunca pierdas la ilusión.
Vamos a comenzar con nuestro programa de prevención, como hacemos una vez al mes, para que ustedes vean un poquito también pues cómo es nuestro programa de manera normal. Y luego ya también les digo, cuando quieran intervenir o aportar cualquier cosita, pueden hacerlo sin ningún tipo de problema, cuando quieran. Los trastornos alimentarios, también son llamados trastornos de la conducta alimentaria, son patologías médicas graves con una influencia biológica que se caracterizan por alteraciones de las conductas alimentarias. Aunque hay ocasiones en que muchas personas se pueden preocupar por su salud, peso o apariencia, algunas se fijan excesivamente o se obsesionan con la pérdida de peso, la forma corporal o el control de los alimentos que consumen. Estos pueden ser signos de un trastorno alimentario. Estos trastornos se asocian a menudo a la inestabilidad del estado de ánimo y angustia emocional, así como un importante deterioro de la salud física y mental de la persona. Durante este último año se está produciendo un notable incremento de estas patologías, con mayor prevalencia en la población femenina, aunque cada vez se observan más en casos de hombres, así como un inicio precoz en la enfermedad. Hoy en Lo Bello Que Es Vivir hablamos de los diferentes tipos de trastornos alimentarios, pero como es habitual cada jueves, vamos a comenzar con un poquito de música. ¿Con qué canción lo vamos a hacer esta semana?
Pues sí, Ana, esto Fátima, perdona, vamos a empezar con música. Macaco, que se ponga de moda el amor.
Que se ponga de moda el amor. Que se sienta en el cuerpo su temblor. Que todo lo demás me lo compro yo. Vamos a atarnos con abrazos, con un regalo que se sujete sin lazos. Que no se compra plazos, que no tenga reemplazos, que deje huella en nuestros pasos. Que se ponga de moda el amor. Se sienta en el cuerpo su temblor. Que los locos y las locas no sientan temor. Que se ponga de moda el amor. Regálame, regálame distinto. Regálame lo que no se ve. Prefiero tu tiempo, mi amor. Me da igual tu perfume. Prefiero tu olor. Sin colorantes ni conservantes. Todito tu sabor. Que se ponga de moda el amor. Que se sienta en el cuerpo su temblor.
Comenzamos Lo Bello Que Es Vivir, como les decíamos antes, hablando de los trastornos alimentarios de la conducta. Y si les parece, equipo, pues pueden contarnos un poquito qué son estos trastornos que se producen con el tema de la alimentación.
Uh-huh. Los trastornos de la conducta alimentaria, Fátima, como comentaba, son cambios en la ingesta de alimentos que llevan a tener una mala relación con la comida. Estos desórdenes suelen ser de origen psicológico y nacen de una mala relación del individuo consigo mismo y con su entorno, produciéndose en ocasiones distorsiones corporales. Las distorsiones corporales, para quien no lo sepa, es cuando, por ejemplo, pesamos 40 kilos, pero nos miramos al espejo y vemos y nos sentimos como si pesáramos 80, por ejemplo. La realidad realmente no se corresponde con lo que nuestra mente está viendo. Y engloban graves enfermedades relacionadas con comportamientos alimentarios que suelen ser perjudiciales, como contar e ingerir menos calorías o comer mucho compulsivamente en un tiempo determinado.
¿Y qué tipos de trastornos alimentarios existen o cuáles son los que vamos a centrarnos hoy, chicas?
Hay muchos tipos de trastornos de la conducta alimentaria. Hoy nos centraremos en tres de ellos, que son los que solemos trabajar pues normalmente cuando vamos a los diferentes centros educativos, que lo hemos tratado tanto en primaria como en la secundaria. Sería la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón. La anorexia, que es la más conocida, pero la que menos incidencia tiene en la población frente a otro tipo de trastornos relacionados con la alimentación. Y esta se caracteriza por sentir un miedo intenso a ganar de peso, ¿vale? Teniendo, pues, como comentaba, una imagen, una distorsión de la imagen corporal. Además de un peso extremadamente bajo que lo lleva en muchas ocasiones a la desnutrición. Por otro lado, tenemos la bulimia, que es la más difícil de detectar y se da con mayor frecuencia. Esta se caracteriza por episodios repetidos de ingesta excesiva, seguida por periodos de ingesta de comida normal o ayuno, es decir, cuando no comemos, pero sin llegar a una pérdida extrema de peso como sí que sucede en la anorexia. Normalmente las personas que padecen bulimia se provocan el vómito, usan laxantes, hacen dietas exageradas, hacen exceso de ejercicio físico y normalmente estas personas pues tienen un peso de lo que se considera pues aparentemente normal. Y por último, el trastorno para atracón se caracteriza porque se come grandes cantidades de comida, sintiendo en muchas ocasiones una pérdida de control al no poder parar de comer. En ocasiones pues se puede sentir vergüenza por comer en exceso, prometiéndose a uno mismo que se va a dejar de hacer. Sin embargo, la compulsión es más fuerte y no se puede resistir la necesidad y se continúa comiendo en exceso. A diferencia de la bulimia, las personas con atracón no vomitan o usan laxantes a modo de compensación por lo que han comido. Entonces, pues al no eliminarse pues esas grandes cantidades de comida, pues suelen ser personas que tienen sobrepeso.
Vale, y en estos trastornos existen pues unos rasgos característicos a distintos niveles, a nivel físico, psicológico y conductual, que nos pueden ayudar a detectar estos procesos. ¿Cuáles serían esos rasgos identificativos?
En función del trastorno que esté cursando, va a tener unas características o rasgos u otros. Por ejemplo, en el caso de la anorexia suelen ser personas con una delgadez extrema, se ve afectado el vello corporal, hay una caída de ese vello y lo que se produce como reacción de nuestro cuerpo para no perder esa temperatura corporal es un vello que se llama lanugo y es similar al que tiene el feto cuando está en el útero. Tiene rituales a la hora de comer, como cortar la comida en trozos muy pequeños o masticarlos y después escupirlos. Y suelen ser personas que se aíslan del resto. Pierden amistades, pierden familia, pierden lo que es su apoyo social. Y también se caracteriza por tener comportamientos bastante alterados, suelen estar irritados, etcétera. Sin embargo, en el caso de las personas como que padecen bulimia, pues son personas que aparentemente pues están sanas, no diríamos que tienen ningún tipo de trastorno, tienen una vida social bastante extensa y es ahí donde radica la dificultad de detectar que hay un trastorno detrás porque no lo podemos ver.
¿Sería quizás, Miriam, el trastorno más difícil eso de detectar a la hora de personas cercanas?
Sí, es el más difícil, pero la persona lo acepta con mayor facilidad que las personas que tienen anorexia. Y en casos muy avanzados sí que es verdad que podemos ver algunas señales físicas, como pueden ser desgaste del esmalte dental, dientes amarillos, y esto lo ocasiona el constante contacto de los ácidos de los vómitos con el esmalte dental, lo que hace que al final pues pierda esa capa protectora, quede el diente con la dentina al aire, por así decirlo, incluso pierdan piezas dentales.
¿Y cuáles serían los factores de riesgo determinantes de los trastornos de la conducta alimentaria?
Pues mira, Ana, los factores de riesgo son numerosos. Vamos a ir también desgranándolos y contándolos a lo largo de la entrevista, pero a grosso modo los que principalmente tienen incidencia son básicamente, yo creo que también todos los de esta mesa lo hemos vivido en nuestra infancia y en nuestra juventud con esos modelos de delgadez extrema, en esos modelos de los 90, por ejemplo, una Naomi Campbell, una Kate Moss. Pues en la actualidad nuestros jóvenes también tienen referentes perfeccionistas de belleza. ¿Esto qué conlleva? Pues a que se dejen influenciar, a que tengan esos estándares físicos que son irreales, que son impuestos por esta sociedad y puede afectar a que empecemos a tener una mala relación con la comida. Por otro lado, las redes sociales, no voy a incidir aquí porque vamos a rascar un poquito en las redes sociales que tenemos largo y tendido para hablar de este tema. problemas familiares, problemas de pareja. Nos hemos encontrado con un montón de casos en el que una pareja, a lo mejor de jóvenes, pues el novio le dice a la novia, pues estás un poquito, te estás desbaratando, a ver si empezamos a hacer tal cosa o tal otra. O sea, que tu pareja te diga que no está conforme contigo físicamente, te hace una mella en tu autoestima importantísimo, la cual nos lleva a empezar a cuestionarnos a nosotros mismos y también desencadena a empezar a tener una mala relación con la comida. Problemas laborales, problemas familiares, donde muchas veces lo hemos hablado contigo, Fátima, el hecho de la típica reunión y que te venga tu cuñado diciéndole cómo te pusiste, ¿no? Te echaste novio y... No, o al contrario, te falta un potajito, come más gofio porque estás muy delgado. Ese tipo de comentarios también es un factor de riesgo que nos puede hacer predisponernos a un TCA. Y por último, también cuestiones como que lo vamos a ir viendo, como el bullying y el acoso escolar.
Vale, ahora que tú lo has dicho, ¿cómo influyen los trastornos alimentarios como la anorexia, la bulimia, en la salud mental de quienes los padecen?
Pues puede influir teniendo un impacto significativo en la salud mental de quienes lo padecen, Ana, como cuentas. Lo principal, como dijo mi compañera Yamile antes, es creando una imagen corporal distorsionada de nuestro propio cuerpo. Nos hacemos una idea de lo que no es. También los TCA están asociados a altos niveles de ansiedad y depresión, que a su vez repercute y provoca un aislamiento social que ejercen algunos de ellos, dado que tienden a retirarse socialmente debido a la vergüenza o incomodidad con su propio cuerpo. También, como dijeron las compañeras, se comparte la baja autoestima y el autoconcepto negativo. No nos valoramos lo suficiente ni nos consideramos válidos por el tipo de cuerpo que tenemos. La obsesión por la comida, el peso y la forma corporal, así como los rituales relacionados con todo esto y el ejercicio, pueden convertirse en pensamientos o comportamientos compulsivos. Y por último, la carga emocional y psicológica de convivir con una TCA, combinada con los efectos físicos adversos en el cuerpo que podemos observar, pues puede llevar a sentimientos abrumadores de desesperanza y desesperación, aumentando así el riesgo de suicidio. Esto generalmente implica un enfoque multidisciplinar que incluye tratamiento médico, terapia psicológica y apoyo emocional.
Muy bien.
Y bueno, hablabas un poquito de esta, ¿no?, de esta distorsión que se genera, ¿no? Y a mí me gustaría saber, pues, cómo afecta esta percepción cuando ya se distorsiona la imagen que tenemos de nosotros mismos en general a la salud mental relacionada con todos estos trastornos alimentarios.
Pues realmente perdemos la noción de quiénes somos. Cuando ya yo tengo esa distorsión, no soy capaz de ver la persona que era antes de pasar este tipo de trastorno. ¿Qué factores nos puede hacer que lleguemos aquí? Pues desde tener bajos niveles de autoestima, el no valorarme, el no aceptarme como soy y pues con esas cosas positivas, por así decirlo, y esas cosas que no se me dan tan bien, las inseguridades, que sobre todo en la adolescencia, bueno, todos hemos sido adolescentes, y es una etapa en la que tenemos muchísimas inseguridades. Todo esto va a afectar en que podamos tener probabilidades de padecer algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Y como decía Leonora, las redes sociales juegan un factor importantísimo, porque al final son jóvenes, siguen perfiles de personas que pues quizás no son profesionales sanitarios, no son nutricionistas y que me están dando unos consejos que realmente pues no son del todo buenos. Hay un ejemplo en redes sociales de un señor que se dedica al mundo del fisiculturismo y el consejo que le da a los jóvenes, sobre todo que los ve, que es la mayor parte de sus seguidores, es que haciendo ejercicio sano no van a llegar a tener ese cuerpo y que tienen que empezar a consumir anabolizantes y esteroides. Realmente, al final, me estás creando un TCA y me estás incitando a consumir sustancias.
Pero claro, ahí hablamos, ¿no? Como decíamos, Eleonora, si entramos en el tema de las redes, podemos llevarnos horas y horas debatiendo sobre el tema. Sí es verdad que también en las redes sociales encontramos páginas o encontramos contenido que sí es un contenido apropiado, que sí nos puede dar unos consejos adecuados, alimentarios, de dietas, ¿no? Sobre todo hecha y elaborada por profesionales. Pero sí es verdad que encontramos hoy en día mucho contenido de estas personas, como tú comentabas, ¿no?, que lo que buscan es el ideal del físico y el estereotipo sin tener en cuenta el bienestar del cuerpo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes ¿Cómo ven ustedes esto? ¿No? ¿Cómo, a pesar de todos esos esfuerzos que hay por aumentar esta conciencia, ¿no? Porque es un tema que se habla, que no es como otros temas que tenemos que son más tabú, este tema se suele hablar. ¿Cómo esos esfuerzos por aumentar la conciencia de los trastornos alimentarios, aunque todavía exista una total estigmatización, ¿no? Y una falta de comprensión en las redes sociales. ¿Qué le ocurre aquí a un adolescente cuando cae en esas redes o en esos perfiles donde realmente se apoya o se aconseja todo esto que ustedes comentaban?
Pues mira, nosotras en los talleres que realizamos de trastornos de la conducta alimentaria, tanto en primaria como en secundaria, y acciones de sensibilización que llevamos a cabo, dedicamos un tiempo, también cuando lo tratamos con docentes y con familia, nos parece de vital importancia, a enseñarles los peligros y las consecuencias que tienen nuestros hijos, nuestros alumnos o ellos mismos como jóvenes a la hora de adentrarse y de navegar en estos temas. Siempre ponemos el ejemplo. Antiguamente en TikTok y en Instagram tú buscabas cualquier contenido o intentabas buscar perfiles que no promovían un buen desarrollo de la salud y los encontrabas a punta pala. Afortunadamente, hace poco, 2 años para atrás, Instagram y TikTok tienen una página en la cual si tú intentas buscar cualquier tipo de contenido relacionado con los TCA, te lo veta. De hecho, te pone una información de necesitas ayuda y te da una serie de páginas en las cuales tú puedes acceder para si necesitas asesoramiento.
Pero esto es relativamente reciente,
es reciente,
¿no? Porque yo recuerdo que habían incluso páginas que, uh-huh, que contaban cómo ocultar el vómito, ¿no?
A
los
ahora.
Padres, cómo,
sí, sí,
cómo
sí.
Ocultar todas las estrategias, ¿no? Vale, vale, perdón.
Nada. Ahora bien, también les enseñamos que nosotras mismas hemos hecho la investigación y nos hemos llevado la mano a la cabeza de que existen grupos de WhatsApp actuales, yeah, en las que todos los niños y niñas pues tienen acceso, uh-huh, y las enseñamos a los niños, les enseñamos a los familiares y las enseñamos a los docentes.
Jessica quiere por aquí intervenir cuando quiera.
Esas páginas detectan los anagramas, por ejemplo, las anoréxicas son Ana, las bulímicas son mías.
Exactamente, pro Ana, pro mía. De hecho, los chats que nosotros enseñamos tienen nombres encriptados, por ejemplo, las kawaii. Las kawaii son unas muñecas que ustedes me imagino que las conocen, unas muñecas que el modelo de delgadez extrema que promueven es bastante alarmante. Las kawaii, Tian Coffee también, sí, hemos encontrado, están súper encriptados los nombres y los enseñamos y los ponemos, chiquillos, ustedes se pueden encontrar con esto y les enseñamos las conversaciones, ¿cómo puedo hacer para vomitar? Porque está mi madre en la habitación y me da vergüenza, y te aconsejan, te vas al baño, abres la llave del grifo, pones música que no te escuchan, uh-huh, y un montón de consejos que te dan. Ellos se alarman, pero para nosotros es muy importante que sepan lo que hay, porque cuando lo ven, sepan discriminarlo, sepan denunciarlo o sepan hablarlo con un adulto de confianza, al igual que los familiares y los docentes. Esto es lo que se mueve hoy en día. Estén al loro, queremos enseñarles la realidad y dotarles de herramientas para que puedan actuar en el momento que se topen con algún tipo de este tipo de páginas.
¿Y cuáles son las estrategias de afrontamiento eficaces para manejar los pensamientos y comportamientos asociados a los trastornos alimentarios y sus efectos en la salud mental? ¿Y por qué estas estrategias podrían ayudar también a familiares, personas cercanas de alguien que presenta un trastorno alimentario de la conducta?
Bueno, pues todas estrategias, principalmente nosotros consideramos que pasan por acciones de sensibilización y sobre todo la prevención en las aulas. Es decir, no podemos abordar el problema y dar una solución si no estamos preveniendo primero. Y sobre todo a edades tan tempranas, que es donde es necesario que se quite ese tabú. Y tenemos varias diferentes estrategias, como pueden ser poner freno al bullying, que el acoso en las aulas es un factor determinante en los diferentes TCA y al final la dificultad que tiene que llevarlo. Las comparaciones con otras personas deberíamos dejarlas de lado. Todos sabemos los estándares de belleza actuales y lo que llamamos cuerpos normativos y no normativos. En esto, sin entrar en mucho detalle, las redes sociales actúan como un catalizador de esta problemática y si no se hace un buen uso de ellas, pues caemos en problemas como los que hemos estado hablando hasta ahora. También no juzgar ni nuestro propio cuerpo ni el peso de las demás personas. Evitar dietas que no proceden de un profesional de la salud de referencia, Aquí otra vez vuelvo a hacer hincapié en que las redes sociales favorecen la visibilidad, provocando un riesgo de tomar por válido algo que no recomienda un profesional de la salud. Y como por ejemplo podemos decir, por nombrar algo, el ayuno intermitente, que se puso tan de moda hace un tiempo. También permitirnos expresar todas las emociones, ya que todas son válidas, útiles y necesarias, incluyendo las que consideramos negativas. ¿Esto por qué? Porque favorece nuestra asertividad, provocándonos que nos centremos en lo importante, favoreciendo tener una autoestima óptima. Y por último, digamos que hago un mix aquí de lo que deberían ser nuestras estrategias. La principal, no culpabilizar a las personas que sufren un TCA, entramos en juicios de moral. Y sobre todo, lo que hemos hablado también en otras ocasiones, el amor propio, que es la principal base que repercutirá en aquellas acciones de prevención que hagamos. Cada persona es única y puede responder de manera diferente a los diferentes enfoques de tratamiento y estrategias que proponemos en esta sesión.
Muy bien, me explica.
Bueno, pues dejamos ahí esos consejitos, ¿no? Uh-huh. Esas herramientas, sí. Sobre todo para personas cercanas que puedan creer, ¿no? Que puedan estar viendo algunas señales de alarma. Y cerramos aquí el programa de prevención, cortito, pero bueno, por nuestros invitados hoy. Vamos a darle también su espacio a ellos. Muchas gracias, chicas, por la labor que hacen, sobre todo de eso, de concienciación, de formación, de información, de dotar de herramientas a toda esta población joven. Y muchas gracias por aportarnos un poquito más de más temas que, aunque son un poquito contundentes a la vez que delicados, uh-huh, siempre consideramos que son necesarios que se hablen y que se conozcan. Bueno, seguimos un poquito con música.
Pues sí, ponemos, venga, música. Pedro Pastor, Imaginar.
¿Será que algo nuevo puede ser creado? Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar. Imaginar dónde quieres estar. Poder amar cada paso que vas a dar. Saltar a ver qué va a pasar. No me entretendré donde tenga suerte, que como todo ella también se mueve. Poder imaginar algo diferente, para encontrarte en mi camino siempre. Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar. Imaginar dónde quieres estar. Poder amar cada paso que vas a dar. Saltar a ver qué va a pasar.
Continuamos en Lo Bello Que Es Vivir. Y bueno, hoy como estamos un poquito así de un programa un poco especial, ¿no? Por esta medalla de oro que tan emocionado y emocionadas nos tiene a todos y tan inesperada también a la vez. Y bueno, fruto del reconocimiento a esa labor, a esos 23 años ya, Ana.
Sí, cierto. La verdad es que no te lo esperas, ¿no? Porque hay tantas asociaciones en Canarias con muchos más años y trabajando en muchas más materias y con más cosas, que nos venga a nosotros, pues es como un impulso a seguir en nuestra línea de prevención, de dar a conocer que la salud mental todos tenemos parte en ella. Si nosotros nos cuidamos, podemos evitar pasar por estadios fuertes y no esperar al último momento para tener los recursos, sino ir evitando que a lo sanitario llegue la menor población posible. Entonces, creo que en eso Asomasamen ha sido bastante pionera y esta medalla pues te da como decir, sigue por ese camino, ¿no? Por esa línea. Entonces, solamente gracias por
ese interés por nuestro trabajo,
por nuestro,
¿no?
Trabajo, sí.
Y por ello, a su vez, por el interés hacia la salud mental majorera.
Sí.
Yo quería aprovechar y compartir algunos datos que tengo aquí, y es que uno de cada cuatro canarios está en riesgo de padecer un trastorno mental. Es decir, 398.000 canarios están en riesgo de padecer algún trastorno mental a lo largo de su vida. Por lo que la prevalencia de los trastornos mentales se sitúa en un 24,82% del total de la población. En 2022, porque todavía no tenemos los datos de 2023, fueron atendidas 3.922 personas en las unidades de salud mental de Fuerteventura. El 26% de estas personas, que son 1.019, son personas con trastorno mental grave, que son los potenciales usuarios de nuestros proyectos. Proyectos que, aprovechando que ustedes están aquí hoy, les vamos a hacer una pequeñita descripción de todos ellos. Todos estos proyectos han ido desarrollándose y creciendo desde 2001, que comenzó las andaduras de esta entidad, pero fue en 2006 cuando surgió nuestro proyecto pionero, que fue Ocio y Tiempo Libre Conectando con la Vida, mediante el cual pues potenciamos la inclusión social, evitando el aislamiento y reforzando pues esta adquisición de habilidades sociales. Y porque ya sabemos que disfrutar del ocio y tiempo libre pues aumenta la autoestima y mejora nuestro estado de ánimo y aumenta pues la creatividad. Nuestro taller ocupacional de horticultura, Sembrando Semillas, Recogiendo Ilusiones, se realiza en los Valles de Ortega, en Antigua, y se realiza en una gavia pues que nos cedió una de las familias de Asomasamen, porque nosotros no teníamos disposición de tener ningún recurso y la familia se ofreció y nos la cedió. Este taller tiene como objetivo pues potenciar las capacidades de la persona a través de una actividad ocupacional como es la horticultura terapéutica. Se desarrolla en un espacio libre, por lo que está fomentando la salud, las relaciones sociales y a su vez el trabajo en equipo. Destacar también de este proyecto que no se utilizan químicos, que es totalmente una agricultura ecológica, por lo que a su vez pues estamos fomentando lo que es una alimentación sana, porque ya tenemos muchísimos estudios, muchísimas investigaciones, que también somos lo que comemos, y lo que comemos pues también afecta a nuestra salud mental y también desequilibra algunos niveles. También es importante comer sano. Este mismo año, en 2014, incorporábamos el proyecto de acompañamiento en salud mental, Metamorfosis, que pretende pues favorecer la continuidad de la atención de las personas con malestar psíquico que se encuentran pues en una situación de vulnerabilidad, bien sea por aislamiento, por soledad, deterioro o dificultades de integración o dificultades en las áreas de la en las áreas básicas de la vida diaria, en la continuidad de la atención sociosanitaria o las demás necesidades que presente la persona. Es un proyecto que pretende favorecer pues el desarrollo de la autonomía personal, así como volver a integrar a la persona en la comunidad, ¿no? En ciertos momentos que atraviesa estas crisis y que surge este aislamiento social, pues volver a reintegrarla, que no pierda nunca ese vínculo con la comunidad. Todo esto se hace a través del apoyo y de la implicación de la persona en su proceso de recuperación, con una planificación que está totalmente centrada en la persona y que siempre se toman en cuenta pues sus necesidades, sus demandas y las características personales que tengan. Lo bello que es vivir, Ana, sí. que lo llevamos realizando desde 2016, que es un programa de radio semanal que lo realizan pues personas que tienen malestar psíquico, familiares, miembros del equipo técnico y junta directiva, donde se abordan pues semanalmente diferentes temáticas relacionadas con la salud mental de toda índole social, concienciando a la población, ya que al comunicar de un modo riguroso, realista, positivo, a través de un medio como es la radio, que alcanza una difusión masiva de personas, pues nos permite disminuir el estigma, a la vez que poner en valor el cuidado de la salud mental. Y hablando, sensibilizando y visibilizando, pues mejoramos la calidad de vida de las personas, a la vez que intentamos pues conseguir una sociedad más justa e inclusiva. Teniendo en cuenta pues que los beneficios que promueve el ejercicio físico, hace poquito tiempo, en 2020, surge nuestro grupo de deportes Actívate, con el objetivo pues no solo de favorecer las relaciones y habilidades sociales de las personas asistentes, sino también con el objetivo de mejorar su autoestima, reducir sus niveles de estrés y, por supuesto, pues mejorar su condición física. Gracias a una idea de nuestros usuarios del proyecto de Ocio y Tiempo Libre, justo al año siguiente, en 2021, surge el grupo de senderismo Creando Veredas. Esto es una idea que propusieron ellos porque querían conocer, se animaron al deporte, que al principio íbamos solos a los gimnasios y demás, íbamos con una persona, dos personas. La verdad que ellos se fueron animando y ellos mismos demandaron pues el conocer el entorno de su isla, de los parajes que Fuerteventura nos ofrece, y pues pudimos crear este grupo Creando Veredas. El objetivo de esta actividad pues favorecer la salud mental y física, ya que el deporte en la naturaleza pues aporta beneficios como es el respirar el aire puro y evadirnos a nuestra mente simplemente al estar en contacto pues con la naturaleza. En 2023 también es nuevito, surge nuestro proyecto de intervención con las familias, porque las familias siempre suelen ser las grandes olvidadas y aquí en salud mental todavía un poquito más. El proyecto se llama Compartirnos, que es una vertiente también del proyecto de prevención de Dusamen, y tiene el propósito pues de brindar ese apoyo y ese empoderamiento a las familias buscando mejorar pues su calidad de vida a través de crear esa red de apoyo social entre ellos y proporcionándoles pues herramientas para enfrentar pues los desafíos y las situaciones difíciles que pueden surgir y que les surgen a esa familia a diario a lo largo de la vida. Y ahora he dejado para el último de los proyectos, el de reciclado de tapones. Ese reciclado de tapones que tanto Ana ha llevado año tras año y ha insistido en ese reciclaje, ¿no? Pues este proyecto surge en 2017, se llama Una Ventana Abierta a la Salud Mental, y hoy en día podemos decir que sí, que esa ventana se abrió y esa luz que entra por esa ventana parece que está dando sus frutos al día de hoy, ¿no?
Sí, ese proyecto era concienciarnos, porque es como que la salud mental la tenemos dentro de la mente, ¿no? Y no corresponde con lo que podemos tocar. Entonces, tocar un tapón, quitar solo una botella y pensar que ese tapón guardado para nuestra asociación Asomasamen, que trabajamos la salud mental, tú estás ya pensando que hay una asociación que te ayuda en salud mental y a la vez te das el mensaje a ti de cuidarte tú, porque si lo estás haciendo por una asociación, también lo haces por ti. Y luego es la salud del el medio ambiente, ¿no? Si cuidamos, es como todo en un pack que la mente como que no la vemos y un tapón sí lo estamos viendo. Y enlazar una con otra, digo, mira, íbamos más allá. Con ese tapón lo que pretendíamos, y creo que se está consiguiendo, es unir a las administraciones, que los ayuntamientos trabajaran en conjunto con el cabildo. Y eso se está logrando, para trabajar la salud mental en conjunto, porque por separado no llegamos a lograr lo que se necesita en salud mental.
Ese proyecto lo conoce bien Fernando, porque estuvo visitando la...
Sí.
Hola, Fernando.
Sí. La verdad es... Bueno, yo quiero empezar felicitando por la medalla de oro. La verdad es que en el Consejo de Gobierno del lunes pasado no tuvimos ni ningún tipo de, no solo de dudas, sino de agradecimiento por la labor, ¿no? Yo quería remontar un poco a los principios, ¿no? Como hace 23 años las administraciones no dábamos respuesta a los problemas de la familia. Y en ese momento, lejos de dejar los brazos caídos y de lamentarse de la situación, un grupo de madres principalmente, pues al final asumen asociarse y orientar, ¿no? Y hoy tenemos un gran proyecto, y a mí me ha encantado escuchar y ver a los psicólogos, pedagogas, jovencitas, ellas hablando de los años 90, si no habían nacido.
Bueno, algunas sí.
Nos estaban llamando viejos a este lado de la de la mesa, pero además como lenguaje coloquial, porque al final cuando hablas con los chicos y las chicas tienes que hablar en su idioma. Me parece un proyecto precioso, de verdad, chicas, las chicas mayoritariamente las felicito.
Muchas gracias.
Y de luego estamos en el gobierno, tanto mi compañera Jessica, Manolo y yo, pues estamos encantados. Y la verdad es que agradecer a la presidenta porque siempre está presente, y cuando hablábamos, pues ella tenía muy claro que Asomasamen pues necesitaba ese reconocimiento que ya en la isla de Fuerteventura lo tienen, pero Canarias tiene que saber también el gran proyecto que se hace desde aquí.
También fue, Fernando, este proyecto también surgió un poco porque a lo largo de todos estos años nosotros hemos trabajado con personas de edad media y avanzada. Entonces, claro, se nos fueron...
¿Por qué me miras a mí con los de edad media y avanzada? El resto son jovencitas, ¿no? Y aquí...
aquí todos somos jóvenes.
Sí, sí.
Y el que diga lo contrario... y entonces eso, nos encontrábamos con que, pues, con que cada vez las unidades de salud mental nos iban derivando personas más jóvenes en muy corto espacio de tiempo. Y claro, nosotros estábamos acostumbrados a trabajar desde el enfoque de intentar recuperar a la persona, de intentar reintegrarla en la sociedad. Y claro, ahí fue donde tuvimos que reorganizar un poco la manera de pensar y de actuar y decir, a ver, vamos a intentar que los procesos no se cronifiquen.
Prevenir.
Y de ahí surgió la prevención, porque sí es verdad que si dotamos de herramientas, sobre todo a las personas jóvenes, si dotamos de esas herramientas para ayudarnos a esa gestión emocional, sobre todo desde la infancia, porque nadie nos ayuda a gestionar, es ahí donde a lo mejor a la larga, esto es un proceso lento, pero a lo mejor a la larga, bueno, a lo mejor no, creemos que estamos haciendo una buena labor, que se está viendo ya en los dos añitos, aunque es poco tiempo, pero lo que ellas pueden ir viendo y pueden ir estudiando con sus estadísticas, que realmente está funcionando y que los jóvenes se abren y que los jóvenes demandan esa atención.
Pero además es que yo creo que es tan potente el proyecto, porque es que después de la pandemia hubo un antes y un después en la salud mental. Y yo tengo dos hijas, una de 18 años, otra de 11. El impacto de esos niños y niñas en casa sin ver a sus amigos, con las clases online, fue algo... Que a veces, y lo amamos mucho, ¿verdad? Es decir, parece que eso ya pasó. No pasó. Las consecuencias de todo eso, y en la gente joven, por lo tanto, es que el proyecto es una pasada. Yo de verdad estoy encantadísimo y lo felicitamos porque es ahí donde se van a detectar. Y probablemente, imagino que está habiendo muchos más casos de lo que esperaban, ¿no?
Sí, ellas tienen ahí, si quieren, tienen ahí, han reflejado algunas anécdotas o algunas situaciones así, que son las que te dan a pensar, ¿no? Al fin y al cabo, cuando terminan esas charlas y esos adolescentes se acercan a ustedes. Y si quieren, pues pueden comentar un poquito qué les ha ocurrido en estos años, ¿no? En estos dos añitos.
Pues, por ejemplo, nosotros desde el primer momento, como equipo, la verdad es que también tenemos que decir que es un placer como profesional poder tener un equipo interdisciplinar. O sea, la idea de que Asomasamen también tenga de necesitamos un equipo que se pueda ver de diferentes perspectivas, la perspectiva psicológica, pedagógica, la educación social, nos hace ver la realidad desde una manera muy, muy, muy enriquecedora. Entonces, siempre desde el minuto uno, desde que empezamos a poner la primera letra en el Word para redactar esos esbozos del proyecto, dijimos, queremos que esto sea algo que se genere un ambiente de confianza, que haya empatía, que haya horizontalidad. Y fruto de esto es que nos hemos encontrado muchísimos casos. Pero muchísimos casos. Hablando de los TCA, como hablabas, que nos preguntabas Jessica, de las diferentes páginas y demás, fuimos a un centro, tuvimos dos charlas de TCA ese día. En esas dos clases salieron casos de TCA. Salieron las niñas, porque ahora mis compañeras también van a ir relatando poquito a poco más experiencias. Niños que te salen del aula y te dicen, profe, ¿puedo hablar contigo? Y las coges por fuera y te cuentan casos de, pues mira, justamente este alumno o esta alumna lleva faltando por problemas intestinales, de vómitos. Las niñas y las compañeras decir, profe, todo lo que pusiste en el PowerPoint de lo que se caracteriza una persona con bulimia, lo estoy viendo en mi amiga o en mi amigo. Estoy desesperada porque no sé cómo la puedo ayudar. ¿Me pueden orientar? Y así unas cuantas que voy a dejar a mis compañeras también, sí, que porque se me ponen un poquito los pelos de punta, la verdad.
También, ay, perdón, no, que te corté. También el caso de otra chica en un centro educativo. Dime.
Continúa, continúa.
Perdón. También el caso de otra chica en un centro educativo en el que le había pasado un hecho bastante traumático y el salir del aula, decir, no, estoy sufriendo ansiedad y es por esto, por lo que me pasó, no se lo he dicho a mis padres, no sé cómo contárselos, no sé a dónde recurrir, y tú ser como esa mano amiga que le tiende esa pequeña lucecita de, pues mira, recurre a este sitio, habla con tu familia, explícales qué es lo que te está pasando. Al final ese es el primer paso para tú poder llevar esta situación que te está ocurriendo.
La detección precoz en los centros educativos es, sí, fundamental, y que vayan profesionales como ustedes a los centros y le expliquen, porque es verdad que el profesorado se forma, pero claro, hay veces que no llegamos a todos.
Hay muchas.
Quedan ahí lagunas y es importante, y por eso lo bueno, y lo decía el presidente, lo bueno de Asomasame, no solo se centran en los pacientes que ya están, sino en la prevención. Ir a los centros educativos, intentar detectar, no solo por las personas que ya están, sino los amigos, las amigas, porque a veces no se lo cuentan a su familia.
Claro, sí.
Yo solamente quería decir, a colación de lo que estabas diciendo, que también es súper gratificante cuando terminamos las charlas, en referencia a lo que estaba comentando mi compañera Leonora, que al final con una charla que damos ya vienen las niñas, nos cuentan lo que le pasa, que una amiga suya pues está viviendo por una situación similar, y el hecho de que salga el docente, que venga la directora del centro, el orientador, a darnos las gracias, chicas, por venir, porque no nos habíamos dado cuenta de que estaba sucediendo esto en nuestro centro. Yo creo que ya con eso pues nos vamos más que contentas, sinceramente.
Son muchos años los que lleva Asomasame, y desde luego que la preocupación, empezaron con la preocupación de las familias que se unían para traer recursos a la isla. Se está construyendo la residencia de salud mental después de muchos años, precisamente una de las luchas que ustedes iniciaban, ¿no?
Más de 13 años, que se dice pronto.
Y también, pues, el protocolo a la hora de la entrada en sanidad, cuando tienen crisis, pues, recuerdo que pedían muchas familias, oye, es que no podemos esperar en urgencias a que le toque, sí, tiene que haber un protocolo, y ahí también estábamos desde la legislatura anterior, que estaba Fernando de presidente, pues la preocupación de que en sanidad por urgencias tuvieran un protocolo especial, porque muchas veces llegan acompañados hasta de la policía,
sí,
y tenía dificultades las familias, así que, y todo eso lo hemos aprendido en Fuerteventura gracias a Asomasame. Por eso este reconocimiento, esta medalla, que agradezco al gobierno de Canarias, pero sobre todo agradezco a ustedes el gran trabajo que están haciendo en la isla de Fuerteventura y ayudando a todas las familias y también a la juventud a prevenir, que es verdad que después del COVID ha aumentado muchísimo, y tener profesionales, sí, sí, como ustedes, pues ya uno escuchándola se queda más tranquila, porque la verdad es que grandes profesionales hay en Asomasome, ¿eh?
Gracias.
Y nada,
no, iba a decir que valorando el grupo, el equipo de prevención, para un futuro creo que debemos de ir pensando, no que lo haga Asomasame, pero vemos que cuando tienes una crisis entre los 14 y los 18 y los chicos se quedan sin poder continuar en los estudios, se necesita un grupo como este, multidisciplinar, de apoyo a esos chicos para que continúen estudiando, terminen aunque sea con alguna dificultad, que pasen más años, pero que no se les abandone, porque luego nunca... Es muy complicado llegar a un trabajo si no tienes una educación y no terminas con tus estudios. Entonces, eso hay que irlo pensando, porque los chicos de hoy, hay muchos ya que están fuera de las aulas. Y no sé para cuándo será, pero que se piense en ello.
Sí, estamos... Estoy convencido, además, desde la política de empleo que lleva Jessica, tenemos que diseñar precisamente para no dejar a nadie fuera del sistema, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, pues es itinerario. Yo creo que las políticas de empleo hay que darle una vuelta de calcetín. Y no sé, Jessica, si tú quieres.
Bueno, yo primero que todo decirles que como majorera me siento muy orgullosa de sentarme en un consejo de gobierno y aprobar una medalla de oro para una asociación que ha hecho tanto por Fuerteventura y sus familias, ¿no? Eso para empezar. Y luego, lo que decía el presidente, creo que es fundamental. El Servicio Canario de Empleo por primera vez abrió una línea para el apoyo a la salud mental, la empleabilidad y para generar itinerarios. Y lamentablemente creo que faltó escuchar con mayor sensibilidad a los sectores que se dedicaban al tratamiento de la salud mental y a la inclusión laboral de las personas que tienen un trastorno de salud mental y que no, su inserción laboral no tiene por qué ser igual que otros colectivos, que pueden ser la discapacidad, ¿no? Y en ese tránsito en el que estamos ahora mismo, en las próximas semanas nos sentaremos con distintos colectivos para mejorar las bases y para que todas las asociaciones que se dedican a tratar a personas en esta situación puedan acogerse a la política del Servicio Canario de Empleo. Y esperamos, pues bueno, que Asomansap se presente también a estas líneas, porque efectivamente, lo que decía el presidente, las políticas activas de empleo, tenemos que pensar en la situación que viven muchas de esas familias. Por ejemplo, el dato que daba es importante, ¿no? Ese 24% que está en riesgo o que ya lo padece es un dato importante. Y sobre todo la prevención, como ha indicado Lola, es ese termómetro, porque al final eso se cronifica. Si no detectamos un problema a tiempo, termina manifestándose en una enfermedad muchísimo peor y luego es casi imposible que vuelvan a sentirse personas plenas, autónomas, y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar cada día.
Y además que la sociedad también hace que no te sientas plena, porque los puestos laborales, por ejemplo, de lo que hablábamos, en una persona con un problema de salud mental, ya tú te planteas, ¿lo digo al empresario o no se lo digo? Pero tengo unas necesidades, a lo mejor hoy me levanto y no me puedo levantar temprano. Y también me delegan a trabajos que yo soy capaz para hacer unos trabajos de estudios, de titulaciones, unos trabajos como cualquier persona, y delegan a los trabajos más sencillos, ¿no? O más simples. Incluso muchas veces los estigmatizan con uniformes diferentes. Entonces son cosas que eso deberían no existir ya, ¿no? Y por las que se tiene que seguir trabajando para intentar cambiar todo esto.
Sí, y en lo laboral también tener no sé cómo, pero que las empresas ayudarlas para que tengan también ese apoyo, porque si os dais cuenta cuántas bajas hay por depresión y por ansiedad. En las mismas administraciones tenéis unos tantos por ciento súper altos, entonces hay que trabajar ahí, poner a uno o dos o tres profesionales en apoyo a quien está trabajando. Y luego lo que yo decía no es para el empleo, que sí, es antes, para que puedan tener un empleo, que sigan estudiando. Un apoyo a estos chicos y chicas para que puedan continuar estudiando, sino toda la temática, pues dos asignaturas, tres asignaturas, lo que su mente y su cuerpo puedan llevar, pero que aunque tarden 5 años o 4 años, puedan tener titulación y puedan desempeñarse en la vida.
Manolo, no sé si quieres aportar también alguna cosita por aquí.
Pues yo, como decía la presidenta del Cabildo, me voy muy tranquilo visto el elenco de profesionales que están en esta mesa. De verdad que me sorprende los razonamientos, la profundidad, el conocimiento. Yo nunca, tengo que reconocerlo aquí, nunca en mi trayectoria en la administración he tenido que ver con la parte social. Siempre he estado vinculado a la planificación, a las infraestructuras, al agua, a los residuos, y siempre me han mirado la dedicación que tienen no solamente los profesionales sino también los políticos que están viviendo con las personas, que es la parte, digamos, el objetivo principal de la administración, las personas. Pero bueno, cada uno se dedica dentro de la administración a lo que tiene esa vocación. Yo en este caso nunca he estado en esta situación. Tuve un caso que me marcó mucho, fue una visita que hicimos al centro de los niños en Corralejo, siendo yo consejero de agua, creo. Acompañé a Víctor Alonso. Me enseñó a los niños que estaban allí. Vi la situación en que estaban, aquella, digamos, falta de cariño, como aquellas personas que estaban allí se volcaban en ellos. Eso me marcó. pero yo creo que me marcó para mal, porque siempre he estado donde he estado, metido en infraestructuras, en agua y tal, pero esa parte me toca el corazón y creo que no serviría para ejercer la administración desde ahí, ¿no? Así es que darle las felicitaciones a todos, a Somasamen, por supuesto, estamos orgullosísimos de que tengan ese reconocimiento, de que han sido un santo y seña en la salud mental, y desde luego agradecérselos de corazón. Y lo dicho, me quedo muy tranquilo de que nuestros jóvenes estén en las manos de unas profesionales como la Copa de un Pino.
Por nuestra parte, agradecerles su tiempo, agradecerles el día de hoy y decirles que sigan creyendo y sigan apostando en nosotros, que nosotros de manera vocacional, porque aquí yo creo que la mayoría del equipo, o la mayoría, ¿no? Por no decir todos en su totalidad, la labor que hacemos es muy vocacional, porque también consideramos que lo social no puede ser de otra manera, y que sigan apostando y creyendo en nosotros, que nosotros le vamos a demostrar que la atención que van a recibir esas personas va a ser siempre humana, de calidad, y apostando por el bienestar de toda la sociedad majorera y de toda la población en general, ¿no? Hasta donde podamos llegar, que nos gustaría que fuera a muchísimo más. Uh-huh. Y si le parece, Fernando, le iba a decir señor presidente, pero como me va a decir usted, no. Así que si se quiere despedir, quiere decir las últimas palabras, que vamos ya terminando.
De verdad, agradecerle el trabajo que han hecho, agradecerle los 23 años. Esto es un reconocimiento merecidísimo, y es importante que toda Canarias sepa la importante labor. Y desde luego, con Ana, que hemos tenido reuniones en el pasado, tienen una presidenta de lujo que no cada vez que nos coge, nos lee la cartilla, y nos deja afinaditos, así que muchas gracias.
Se acuerda todavía, yo creo que lo de la nave.
Un repaso.
Bueno, si ha servido, si ha dado sus frutos ese repaso, bien estuvo. Pues muchísimas gracias a todos por compartir esta mañana con nosotros en Lo Bello Que Es Vivir. Ana, ¿ponemos la última canción?
Pues sí, ponemos la última canción, que es Vanessa Martín.
El nudo.
El nudo.
Respirar profundo. Las armas las tenemos en el corazón, en las palabras, en la ilusión de las ganas.
Hoy que me siento tan libre de sentir, que sepa dónde voy, que tengo mil motivos para dar gracias al cielo. Hoy que ya aprendí a decir adiós, que me vende por fin el corazón, y tantas veces me instalé en el puto puedo. Hoy que me lo tomo mucho más tranquila, que me llevo mal con la rutina, que si veo que me paras me muevo. Que prefiero sin dudar improvisar, que me gusta la gente que va más y no se quedan en superficie de hielo. Tengo un nudo que se va, que se va, que se va. El amor es pura fe, tienes que confiar. ¿Cómo puedo definir aquello que no se ve, pero tampoco se da? Tengo una ventana abierta a la orilla del mar, un mensaje mandado que me hizo llorar, una casa que me llena de luz y de paz, a mi Bruno y mi Carmela, qué pena.
Y nos despedimos con esta bonita canción de Vanessa Martín, de Lo Bello Que Es Vivir. Muchísimas gracias, chicas, por este programa un mes más.
Nada, gracias a ti.
Ana, te dije la semana pasada que me gustaba verte por aquí, y mira, esta semana otra vez.
A partir de ahora, cuando quieras.
Ana, un placer compartir contigo todos los días, como tú ya sabes.
Ay, gracias. Creí que te referías a la presidenta.
Y bueno, pues eso, un placer estar en Lo Bello Que Es Vivir cada jueves hablando de salud mental. Para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo a través de los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico a asomasamen@yahoo.es o también por nuestras redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Hay que renacer. Para contemplar la vida me acomodo. Una parte de mí se pierde en globo y la otra niega.
lo que es.
Pues acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les esperamos el jueves que viene de 12 a 1 aquí en los estudios de Radio Sintonía. Lo bello que es vivir.
A mi Bruno y mi Carmela, qué pena.
Muchas gracias a nuestro súper técnico de sonido, Ricardo Araujo, por estar siempre al pie del cañón y pendiente a cada detalle. Mil gracias.
Corazón hasta la garganta, que lo que quiero que la vida me lo cuente.
Ah, y que sean felices, que no cuesta nada porque es gratis.
Hasta la semana que viene.